ex alto comisionado para la paz y la persona que lideró en un primer momento toda la mesa de diálogos con el ELN. Se trata de Frank Pearl. Gracias por acompañarnos en esta mañana en la W. Doctor Pearl, buenos días.
Muy buenos días para usted y para todos los oyentes.
Bueno, doctor Pearl, el acuerdo de este protocolo firmado por el gobierno, firmado por usted, de hecho, y firmado por los miembros de las FARC, ¿es un acuerdo de Estado o es un protocolo que se firmó entre el gobierno Santos y los miembros del ELN?
Bueno, antes de entrar en ese punto, me parece que es importante ponerle un poco de contexto a esta conversación. Yo creo que todos los colombianos estamos indignados y muertos de una rabia legítima con el ELN por lo que hizo, porque lo que hizo no tiene ninguna justificación. Y nos duelen mucho las víctimas. Y yo quiero ser muy respetuoso con el presidente Duque, con el comisionado de paz y con todas las personas que trabajan en estos temas, porque habiendo estado ahí durante 12 años, sé lo difícil y lo complejo que es. Y cada gobierno tiene la capacidad y el deber de tomar las decisiones de acuerdo a lo que sucede y al contexto político del momento. Yo creo que hay que apoyar la decisión del presidente Duque de suspender o terminar las negociaciones, de romper las negociaciones. Ahora, ¿cómo regresan los miembros del ELN a Colombia? Pues hay un protocolo. ¿Pero por qué hay protocolos? Porque cuando uno está tratando de sentarse con un grupo guerrillero que comete actos terroristas, pues tiene que buscar sentarse frente a frente en la misma mesa con un enemigo. Y un enemigo solamente se sienta con otro enemigo si hay unas condiciones mínimas que garanticen que si la negociación no funciona, ambos salen con vida. De eso se tratan estos protocolos. Sin un protocolo de ruptura sería imposible tener negociaciones cara a cara. Entonces, estos protocolos de ruptura son protocolos que establecen las reglas de juego bajo las cuales los miembros del ELN regresan a Colombia en caso de que se rompan las negociaciones. Pero la ruptura no está condicionada. La ruptura no está condicionada si es por voluntad de una de las partes o porque si fue la comisión de un crimen o un delito. Es más, las reglas de juego son que estas negociaciones se hacen en medio del conflicto, en medio de la confrontación, en medio de la comisión de crímenes y delitos, en medio de operativos de la fuerza pública contra esas organizaciones. Esa es la realidad. Y precisamente por eso se hacen esos protocolos.
Comisionado,
que no están condicionados.
Excomisionado Frank Pearl, justo sobre eso quería preguntarle. En el momento en el que usted lideró estos diálogos, yo tal vez, si no recuerdo mal, usted llega y hereda los acercamientos que ya había hecho Luis Carlos Restrepo. Viajaban a Cuba, estaban Francisco Galán, estaba Felipe Torres en esos diálogos con el ELN. En ese momento, en el gobierno Uribe, también había unos protocolos firmados para esa movilización de voceros del ELN desde Colombia hacia Cuba y viceversa.
Claro, cuando se rompieron las negociaciones entre el gobierno del expresidente Uribe y el ELN, se aplicaron los protocolos. ¿Saben qué países los aplicaron? Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela fueron los países que garantizaron que los miembros del ELN regresaran a territorio colombiano. Pero no es el único caso. En el Caguán también se aplicaron protocolos. Cuando se rompieron las conversaciones de Caracas y Tlaxcala, también se aplicaron protocolos. Esto es una cosa normal en este tipo de procesos. Y es un documento que compromete al Estado colombiano. Al Estado colombiano. Y por eso, respetando y apoyando la decisión de romper las negociaciones, yo estoy absolutamente seguro de que en medio de la rabia que tenemos con el ELN, debemos respetar este protocolo.
Y, excomisionado, quisiera preguntarle por la naturaleza jurídica de este protocolo. Usted dice, definitivamente, es una instancia que representa al Estado. ¿Esta naturaleza jurídica se puede cambiar así de la nada?
Claro, el gobierno del presidente Duque hubiera podido cambiarla a partir del 7 de agosto. Ellos recibieron este documento, como muchos otros, como parte del proceso de empalme, tuvieron conocimiento de él y decidieron que se iban a dar un plazo de 30 días para decidir qué hacían con la negociación con el ELN. A los 30 días ni rompieron las negociaciones ni enviaron una delegación. Decidieron seguir negociando y conversando de otra manera, lo cual es absolutamente respetable. Y el comisionado Ceballos nos acaba de decir que en estos procesos hay muchas cosas confidenciales que ocurren. Es la naturaleza del trabajo. Eso está bien. pero al mantener esas conversaciones y al mantener, entre comillas, a la delegación allá, conociendo la existencia de este protocolo, pues lo aceptaron explícitamente. Entonces, aquí hay un compromiso del Estado colombiano con otros estados, con Chile, por ejemplo, con Noruega. Entonces, eso hay que respetarlo.
Sí, excomisionado,
pero... Así nos duela, hay que respetarlo.
Pero quisiera volver al punto que estaba mencionando el comisionado Ceballos sobre el tema de si es política de Estado o no, porque él hacía una claridad, y yo quisiera que usted más bien nos lo aclare a nosotros, que usted firmó los protocolos, y es que como esos protocolos no hacían parte ya de un proceso de paz culminado, pues podían cambiar con cada gobierno que llegara. ¿Esto es verdad o esos protocolos también hacen parte de una política de Estado?
Yo estoy de acuerdo con eso. Precisamente esos protocolos se hacen mientras no se culmina el acuerdo de paz. Se hacen mientras se están negociando y las cosas se pueden romper. Se hacen en el caso de una ruptura, que es lo que ocurrió. Entonces, si el gobierno conocía el protocolo, no dijo que lo quería cambiar y siguió conversando con el EDN, pues aceptó el protocolo. Ahora, lo que pasó la semana pasada, pues nos genera mucho dolor y mucha rabia. Y da pie para que el gobierno pida directamente a Cuba que capturen a los miembros del ELN. Desde el punto de vista de sentimientos y de indignación, y desde el punto de vista político es entendible, pero desde el punto de vista de respeto de los acuerdos que ellos mismos acogieron, me parece que no es aceptable. Colombia debe respetar esos protocolos. Así no nos guste, tenemos que hacerlo.
Pero venga, doctor, pero porque es que ahí es donde viene tal vez como el dilema, y es, ¿y quién podría hacer que Colombia cumpla el protocolo? ¿Existe alguna instancia determinada? ¿Le correspondería a los países garantes? ¿A quién le tocaría decirle al gobierno colombiano, no, es que usted firmó un protocolo y este protocolo se tiene que cumplir, punto?
Si el gobierno no lo quiere cumplir, yo creo que nadie está en la capacidad real de obligarlo a cumplirlo. Porque para que el protocolo se ejecute tiene que tener la participación del gobierno colombiano. El gobierno colombiano tiene que definir algunas de las cosas que hay que hacer en el cumplimiento del protocolo. Entonces, si no lo quiere cumplir, nadie lo va a obligar. Pero no se trata de eso. Yo creo que no se trata, digamos, tampoco de que nosotros juzguemos lo que está haciendo el gobierno. Yo doy simplemente mi opinión muy respetuosa. Creo que el protocolo se debe cumplir. Tenemos un debate mucho más grueso por delante, y es qué vamos a hacer para acabar con este terrorismo del ELN. ¿Dónde está la política integral? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar este tema más allá de este impasse que de alguna manera se va a resolver?
Sí, doctor Frank, existe un comunicado de la ONU en donde rechaza este atentado y le pide al gobierno colombiano que condene a los responsables. ¿Esto quiere decir que la ONU le está diciendo al gobierno colombiano que incumpla los protocolos, como dijo el comisionado Ceballos?
No, eso no quiere decir eso, porque el Consejo de Seguridad de la ONU solamente se expresa a través de resoluciones, no de comunicados ni de declaraciones públicas de sus miembros ni de la organización en general. Es simplemente un comunicado que condena este acto como un acto terrorista y criminal, que es lo que es y es lo que pensamos todas las personas. Claro que estas personas deben ser llevadas a la justicia, pero después de cumplir el protocolo.
Doctor Pearl, usted hace un momento nos dijo que había pasado en Cuba más de 10 años, 12 años, si no me equivoco, así que usted conoce a los cubanos como pocas personas en el Estado colombiano. Por eso quiero preguntarle, ¿cuáles son las posibilidades de que el gobierno cubano entregue a los comandantes del ELN en extradición a Colombia?
Sí, no, yo estuve 12 años trabajando en temas de paz, pero en Cuba estuve únicamente 5 años. Yo creo que es muy improbable que eso suceda, pero yo no quiero entrar en especulaciones. Yo lo que quiero señalar simplemente es que yo creo que el Estado y el gobierno colombiano tienen un compromiso que deben cumplir, a pesar de que nos duela y a pesar de la indignación que estamos sintiendo. Las implicaciones diplomáticas, las implicaciones políticas son otro tema en el cual no quiero entrar.
Doctor Frank Pearl, muchas gracias por estar con nosotros en la W y darnos su perspectiva sobre este tema que hoy ocupa al país entero.
Muchas gracias y muy buenos días para todos.